iglesia. Ahora, fijar en quién se trata la totalidad y por qué la totalidad es distinto o concepto más específico que la, solamente la
seleccionemos. Pero en cualquier caso,
la base de la civilización humana se encuentra alojada en el exterior, la creación del exterior. Por eso aquí, son territorios mágicos. Aquí. Esto no lo dije en la clase anterior, en el libro. Se trabaja 6 meses. Crecen solo los cereales, crecen solo las plantas para hacer papillos, crecen solo las palmeras. Pero el resto de los 6 meses del año del niño está inundado y no se puede trabajar en nada. ¿Qué se hace con el piso? ¿Se hace pirámide o no?
Sí.
¿Qué hacemos? No, pirámide. Yeah.
Esto empieza en la escritura.
Los 6 meses del año. Porque esto también es totalmente fértil. Trabaja 6 meses y genera un excedente para vivir un año.
¿Hay pirámide en el sur? Tengo un amigo que está medio loco y dice que sí. Que no se descubre, está loco.
Y que Tompkins está ocultando. ¿Por qué no hay ciudades aquí? Ciudades originarias. ¿Cómo es eso, Chile? Es fértil. ¿Cómo es la baja? La Patagonia, fértil. ¿Ah? Por las praderas norteamericanas. Estaban todo el día cazando bisontes.
Wow. Igual hay algunas ciudades en Chile, en el norte, los cacameños, ellos tenían ciudades de barro, en ladrillo y en barro, si saquean.
¿Ciudades?
Sí.
Asentamientos, campamentos.
Y la mayoría de los pueblos, las más desarrolladas, son pueblos políticas. Por lo general, era como con el estado de la Amazonas, entonces vivían como de personas
que. ¿Qué civilización hay en Chile? ¿Qué civilización hay en Chile?
¿Ah?
Ninguna, no hay civilización.
La cultura, se me cae.
¿Cómo puede diferenciar? O sea, ¿se existiría de la marca o de que yo vivo? No.
Buena pregunta. Lea Sawyer. Por el nivel de complejidad, por el producto que genera esa ciudad, por el tamaño.
Ojo que 10.000 habitantes en esta época. ¿Entiendes? Sobre todo la distribución social y la división del trabajo avanzado en ese espacio. No es una división de familia, de las 10 familias, que la hija se casa con el hijo y todo ese orgánico, y la distribución del trabajo, la separación del trabajo. Son los papás y los hombres jóvenes que hacen. Los niños ayudan a las mamás a cultivar. Las mamás cultivan, cosechan y recolectan. La China joven cocina, algo así. Es más compleja la división, no es tribal, no es de aldea, es más compleja la división. Hay especialización y no tiene que ver con la estructura familiar. Cuando yo dije que una ciudad era un espacio de anonimato, ¿se acuerdan o no? Un espacio de anonimato porque la división basada en la familia o en el clan desaparece, porque es algo superado. Es una nueva imposición. Cuando hablo de la dialéctica entre estructura social y espacio físico, estoy refiriendo precisamente a eso. ¿Cuál es la representación espacial de un clan o de una sociedad simple? Se convierte en una sociedad compleja que tiene sus propias reglas. Esas reglas se autoperpetúan, se van reproduciendo, se van construyendo, están mutando. A veces se revoluciona, ¿o no? A veces se destruye, y se reproduce precisamente a través de esta dialéctica, esta simple, entre la cultura social y el espacio construido. Es el espacio construido el que la aloja y el que le permite desarrollarse y reproducirse. Oye, esa idea es muy buena. Esto es lo que dice Dorsol. Él dice que ahí aparece un tercer tipo de espacio que no es ni social ni físico, que es urbano. El tercer espacio es eso, urbano. Síntesis de nosotros. La condición básica para el mundo. ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué acá? Porque hay excedente. Porque esos territorios son territorios mágicos. Por eso los dioses están bien, son uno. Pero ahí no hay nada. Ahí viven unos tipos que andan en cabello. Y tienen que estar todos los días comiendo la carne. No tienes tiempo, no hay excedente, no tienes excedente. Parece decir, por allá, o aquí en esta época. Porque aquí
todavía no existe. Ahí en Grecia va a existir 5.000 años. Ahora quiero que quede clara la contradicción de hipótesis.
¿Qué es una hipótesis?
¿Qué es una hipótesis? Una idea que hay que manejar para aprobar.
Es una explicación probada de estos fenómenos, basada en el nivel de conocimiento. Yo digo que todas las palomas son marinas, son negocios y estudian, no importa, basada en ningún tipo de conocimiento. Las palomas son marinas, las de la agenda. Pero si yo digo que el sol da vuelta sobre la Tierra, y la Tierra es el centro del universo, estoy tan alejado de un montón de evidencias científicas que existen, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Qué, dónde está toda la evidencia experiencial que me permita refutar que el sol da vuelta sobre la Tierra? ¿Sí? Bueno, resulta que durante 3 millones de años más que es mi hipótesis. Bueno, luego tiene una hipótesis contraria que plantea. Esta hipótesis fue generada hace 2000 años atrás, no hace 500 años atrás, por supuesto, por la vida. Hace 2000 años atrás, por todo lo que la Tierra, la vuelta, gira alrededor del Sol. Es otra explicación basada en otra evidencia o en otra sospecha. O sea, yo hablo del nacimiento de la ciudad. Hay dos hipótesis aquí. ¿Cuáles son las dos hipótesis? Dos explicaciones probadas acerca de por qué surge la y cómo surge la ciudad. Yo lo dije en la clase anterior.
Todavía revisándolo en la clase anterior. Aunque me demore, pero que quede claro, porque estamos teorizando. prefiero teorizar,
a hacer una revisión de casa, mostrar fotos chonas, caras, burdo. Sería justo un rango, si fuera foto de ciudades top. Terminamos Santiago, hacer una foto de sequía, de viejas sociedades, de libertad. Grosso, mejor un cierre grosso. Se toma la mejor foto.
No, no es así. Estamos en la Chile. Aquí se teoriza,
aquí se discute las ideas. Ok, ¿cuáles son las dos hipótesis que refiere a la verdad?
Excelente, muy bien, está poniendo atención, fantástico. Estas son las dos hipótesis.
Que la primera ley, la tradicional, la de primero se da un asentamiento agrícola. Este asentamiento agrícola es una villa, es un pueblo y progresivamente se va convirtiendo en ciudad. Este asentamiento agrícola responde a la capacidad de los seres humanos para controlar y desarrollar la agricultura. Esto progresivamente va generando un plano cada vez más grande y cada vez más complejo. Más o menos así, más o menos.
Lean la introducción de Morris en el primer periodo. Lean. La segunda, contra Morris, si puede decir inverso, dice: llenos, soya, dicen, ellos.
No, no es así. La evidencia más contemporánea, más recientemente descubierta, lo plantea y se da el primer ejemplo claro, se refleja en la complejidad de la humanidad. Es ahí donde se va a producir ese desarrollo. Es ahí donde se va a producir los niveles de cinecismo suficientes para que haya intercambio de conocimiento, para que haya experimentación. En ambos casos, hipótesis A, hipótesis B, hay un eje de ventilista permitiendo la instrucción. Pero según la hipótesis B, interesante la hipótesis B, el excedente se va reproduciendo cada vez más, por tanto la sociedad se va a mandar más poderosa, precisamente porque ha habido un espacio urbano. Es el espacio urbano el que le va a permitir generar las condiciones. Aquí aparece el espacio, la conectividad. El escenario donde se producen las relaciones humanas, cercanas, complejas, informacionales, por así decirlo, es ahí donde se va a producir eso.
Interesante, por donde se le viene es interesante. Ahí. Denso.
Pudieron hablar de densidad urbana.
Interesa la densidad. Sigo pensando que es necesario hacer una teorización. Pero no es solo cinecismo, o el cinecismo debe ser entendido de diversas posturas. Aquí hay una postura que es importante, tiene que ver con la necesidad suficiente para que existan estas relaciones. De las que estoy hablando.
Ese espacio denso, no como resultante de la necesidad de que se vea esta relación, sino por una necesidad defensiva. La alta necesidad, la compacidad, de compacto, compacidad con C. Era la mezcla, era la heterogeneidad, era la mezcla de funciones. Son densidades altísimas. Cuando hablo de densidad, ¿qué me refiero?
¿Ah? ¿Qué es densidad en el urbanismo?
O sea, que hay la dificultad, ¿no?
Claro.
La cantidad de habitantes en una unidad espacial. Hay dos tipos de densidad que son importantes de entender. La densidad neta y la densidad bruta. ¿Cuál es la densidad neta? La densidad medida de personas medida versus una unidad espacial exclusivamente destinada a actividades.
Personas, decimos personas, decimos habitantes. Habitantes son las personas que residen. La densidad se mide por la tierra.
habitar es
por unidad parcial residencial.
Cuando hablamos de densidad bruta, estamos hablando de habitantes por un total de unidad espacial. Cuando digo unidad espacial, me refiero a una convención.
¿En Chile cómo se mide la densidad de un organismo?
¿Habitante por? Esto es convencional.
Convencional.
Total. Hectárea.
Eso cuando se habla a nivel urbano, cuando se habla a nivel regional.
¿Qué tipo de densidad se ocupa?
Kilómetro cuadrado.
Son relacionados.
¿Cuántas hectáreas tiene un kilómetro cuadrado?
¿Ah? ¿Cuánto tiene
hectáreas?
¿Ah?
10 metros cuadrados. 10 metros
cuadrados,
bien. O sea, un cuadrado de
más.
Ya.
¿Cuánto
tiene
un kilómetro?
¿Cuánto
tiene
hectáreas?
No. 100. 100. Un cuadrado de un kilómetro, hay 100 cuadraditos.
¿Ah?
De 100 metros de lado cada uno. De 10 de 100 y 10 de 100.
Agarra la calculadora del celular. Una generación postmoderna, tecnologizada.
Se no te crean.
Yo no. Son convenciones. Y es importante entender esto.
Ojo que es importante la densidad, que voy a hablar de densidad hoy día como casi un primo hermano del cine sí.
Casi un primo hermano del cine sí, no sé lo que es esta última.
Interesa hablar de densidad hoy, porque la densidad posibilita que haya desarrollo de esta relación. Y sobre todo por la
densidad.
No, la densidad de Atlanta en su centro, si es un downtown, no va. Ahora, se puede hacer un cálculo de densidad en un horario peak laboral, evidentemente, y eso queda uno. Se puede dar un índice. La densidad generalmente se mide en, de acuerdo con cuánta gente vive en la fase. Y eso pasa en Santiago también. O sea, en el centro de Santiago, la gente no vive ahí, la gente vive ahí. De hecho, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuántos habitantes tiene la comuna de Santiago? Tiene 190.000. Pero ¿cuántas personas al día usan la comuna de Santiago para desplazarse o para trabajar? 2 millones. 1000%. Entonces uno ve las figuras pensables de Santiago y la densidad de Santiago es más o menos baja. De Santiago Centro, como de 100 habitantes, 110 habitantes por hectárea. O menos, no sé. Pero si uno va al Paseo Humada a las 10 de la mañana y está interactuando con la gente, siempre están pasando cosas, y hay mucha gente, y hay mucha actividad.
Quiero volver a este tema.
La clasificación que hicimos en la clase anterior de los tipos históricos. Habíamos hablado de una ciudad que había sido
antigua, la ciudad mesopotámica, después la ciudad del Nilo, nacen en estos territorios de gran fertilidad.
Las causas y el cómo
se produce este nacimiento urbano, esta revolución urbana,
son discutibles.
Existen dos hipótesis. No es discutible el dónde. Eso es una realidad social. El desarrollo de esta ciudad de esta Asiática antigua, ciudades de reyes, ciudades de príncipes, son más o menos lo que estamos en la ciudad. Pero es el segundo estadio en la evolución urbana,
que tiene que ver con las ciudades-estado, las ciudades-estado de Grecia y Roma.
Esto yo me lo voy a saltar un día. Y lo que voy a hablar es de este arquetipo urbano, que se llama la ciudad de medieval, la burguesa, de Burgos. Sencillamente lo que quiero hablar es el concepto de densidad. Esta ciudad no solamente es una ciudad densa, que va a ser densa, incluso que caña, sino que es una ciudad que representa y se especifica un momento de desarrollo urbano, la civilización humana, en la cual esta ciudad no solamente es el espacio donde se reproduce el conocimiento y el desarrollo de la técnica, sino que también es un espacio donde se va a desarrollar un aspecto político de gobierno. Y ese aspecto político se llama el burgo. Y ese burgo, el nacimiento de la política absolutamente urbana, es decir, el Estado, en el periodo medieval europeo, usted me pregunta de China, señorita,
yo le digo, no tengo idea de lo que está pasando en China en ese momento, y es un pecado que no sepa, pero estamos hablando de procesos que hasta el momento son totalmente separados.
Son partes de la humanidad que son separadas. Pero nos vamos a fijar en este aspecto de esta parte del desarrollo urbano europeo, que es donde están esas raíces más próximas, justito antes de la fundación de la ciudad latinoamericana y viene entonces la culpa. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Ya. Es un momento de desarrollo de la ciudad medieval o la ciudad burguesa importantísimo. ¿Por qué es distinta la ciudad burguesa medieval a la ciudad estado, en la cual el concepto de ciudad no solamente es su límite, no solamente su espacio, este tercer espacio que viene de la suya, sino también la ciudad estado es un concepto mayor que tiene que ver con un territorio mayor? Solo voy a ver en otra clase, entonces yo voy a partir hacia adelante porque soy choro, por eso, porque me gusta. Y si no me gusta, parece un recurso. Yo acabo de hacer edificio. Y después vamos a volver acá a hablar de polis, de política, pero una política distinta. Yo, aquí, son pocos los autores que dan en el clavo para darle relevancia a la ciudad burguesa, no porque es arqueológicamente interesante, porque uno va a ciudades como Barcelona, incluso a algunas partes de París, un montón de ciudades francesas, o ciudades como York, extremadamente bien conservadas en Alemania, en entonces se las libre, ¿ah? Son joyitas. Si uno va ahí y encuentra una tienda de mazapán y es maravilloso y ve como sus casas que tienen 800 años, y uno se maravilla, y uno encuentra genial descubrirlo porque uno tuvo plata para ir a Europa. O se fue a estudiar con una beca para hablar de todos los chilenos. Entonces, choros. Después, y le pagó la universidad también, después no vuelve. Y la universidad perdió, ¿verdad? Como pasa siempre. No, no es eso. O sea, no es el interés que tiene la ciudad. Este es un interés que tiene. Voy a mostrar un poquito y las fotos están muy bien. No, a mí no me interesa esta ciudad porque es lo que crea, que inventa el burgo. El burgo es una forma de gobernar la sociedad. Es una forma de crecer espacio, ¿verdad? Distinta, autónoma, democrática, una forma de dividir el trabajo también interesante. Todo eso con un sinergismo espectacularmente distinto al de la ciudad. qué tan grave la verdad has estado viendo?
Porque la escala del cristianismo está dando la verdad está llena.
La escala del cristianismo distinto.
Por eso me interesa este
arquetipo de urbanismo, de la ciudad burguesa. Vamos a hablar de ese arquetipo de urbanismo de la ciudad griega, la polis. Es interesante. Por otra razón. Después vamos a hablar de ese arquetipo de ciudad, la ciudad del capitalismo, la ciudad de la antesala a la modernidad. Pero mi trabajo común de todas ellas es la perspectiva de economía política, ¿cuál es? ¿Quién eran todos estas ciudades? Excedentes. Todas existen porque son sociedades productivas. Y estos espacios urbanos generan mayor productividad, precisamente por la condición que tiene la ciudad. Y esa condición es la capacidad de generar más y mejor riqueza.
Bueno, entonces, la clase anterior, pues, terminamos la clase, es súper tarea, pero quiero insistir. Aparte soy insistente, mi esposa siempre me dice eso.
Se debe discutir la tesis tradicional que la agricultura precede la formación urbana o que la base del urbanismo se halla en el excedente, puramente en el excedente. La base del urbanismo no es solamente porque había aquellos que tenían 30 escuelas curriculares. La base del urbanismo, la conducción urbana, la pregunta que hizo Flávio, es si hay algo más al interior de ese espacio. El poder creativo, posibilitado por ese espacio.
Excelente, se puede generar la base urbana.
No urbana. Es en la ciudad donde ese excedente cobra un sentido real de la posibilidad de seguir desarrollando y avanzando.
Más excedente, más tecnología, más conocimiento, mano de obra mejor capacitada, mejor forma de vivir. ¿Qué tal?
Está bien,
¿se entiende eso, no?
Sí, claro. Estoy hablando. Lengua. Para que lo estoy moviendo. ¿Sí o no?
Me encanta decir porque lo estoy yo. La primera revolución es el descubrimiento del urbanismo y precede esto a la agricultura, según el doctor Sosa y Jacobs. Bueno, si ya lo habíamos dicho, el urbanismo es un modo de vida basado en la interacción humana, en una sociedad compleja, pero que está organizada en una forma urbana, en una forma construida. La forma construida de esa sociedad está íntimamente relacionada. De suficiente tamaño para absorber, alojar y reproducir esa complejidad. La ciudad entonces está construido lo suficientemente grande, suficientemente complejo, suficientemente inteligente. Son todas mujeres en relación a la ciudad como son. Y son todos esclavos en relación a la población. Y son todos comerciantes dentro de la ciudad como son. Son puras casas. ¿Dónde está el gobierno? Vamos a hablar de la división de las labores, la división de trabajo, estamos hablando de la división de funciones, y esa división de funciones tiene espacios. Complejidad cristalizada en forma construida. De ahí la complejidad funcional y la complejidad política, y de eso quiero hablar hoy, de desarrollo político. Voy a tratar de esto política exterior. El cinecismo es la base del urbanismo, una fuerza de aglomeración que permite
del intercambio, permite la tecnología, el avance de la tecnología.
Finalmente la evolución.
¿Por qué va a hablar? La ciudad se desarrolla como una unidad compacta durante miles de años. Es una unidad compacta. Puede ser el centro de un territorio extenso.
Sí. ¿Cómo se llama el territorio dominado por una ciudad?
El hinterland. Esa es su tema de la geografía del mar. Una tradición de conocimiento que ha contribuido notablemente
al entendimiento acerca de la realidad espacial del mundo.
La ciudad permite que haya una densidad suficiente para que permanezca, subsista y se desarrolle. Aquí tiene que haber una relación, una condición necesaria para el desarrollo de la civilización humana desde hace 2000 años atrás, es la densidad. ¿Qué es densidad? Ahora, en términos específicos, la agenda para hoy es ver el desarrollo político plenamente dependiente de esta condición urbana de financiamiento.
El desarrollo político
es el nacimiento de la estructura de gobierno. Así se llama municipio. Se me hace que tiene interesante el municipio, se llama Pobillar, el alcalde de Santiago, que tiene que ser robado. Lo vio, ¿no? No le trajo, lo vio. ¿Hay lo con él? Sí, le dijo. Pero aparte de la foto, ¿no se le dijo? ¿Ah?
Lo hizo como...
¿Le entregó la llave? ¿Le entregó la llave a Santiago?
¿Ah?
¿Le entregó la llave a Santiago? Y una vez estaba así con... ¿Le gustó la ley?
¿Pero la
madre? ¿Ah? ¿Ah? ¿Lo había? ¿Qué quiere decir?
todo este paréntesis filosófico, vuelvo a decir. Cuando hablo de municipio no me refiero al municipio. Todavía sí me refiero al municipio actual. Es una invención. Es una invención tan enraizada en el desarrollo de la revolución en su parte. Es imprescindible. El municipio no nace en un espacio metropolitano como Santiago, fácil, muchos aspectos de la vida de barrio. Uno lo mira desde la óptica de la ciudad. Pero según las ciudades más desarrolladas, el estado de evolución más avanzado ha creado figuras de municipios metropolitanos, sea París, sea de Londres, la ciudad de Nueva York. Usted conoce la figura del alcalde de Indiana, de Nueva York. Él es el inventor de la teoría de la tolerancia cero. Él es el supuesto artífice de que Nueva York, en la década de los años, se revisa la filmografía de Nueva York, haciendo una película tan corto como la Taxi Driver. ¿Es por Coppola o de Scorsese? Taxi Driver, donde debuta. Guarderío, sí, la famosa. Usted es un mayor que adaptado con la droga, con la prostitución y con la mafia. Pero Julián es una década de la maestra con el gran artífice, con un actor bacán, lírico, mil, sexo que sigue. Friends. Friends. ¿Conocen la serie Friends? Es antigua, pero es una vez que se la ve. Los sexos que sigue, también es antigua y ahora se la ve en antigua. Usted es una gente vieja y ya le quiere hablar de los jóvenes. No me quiero que me falte un sexo, ella le debe mucho de su carrera a Rudolf Giuliani. Rudolf Giuliani es un alcalde mayor de la ciudad y él es el artífice supuestamente. Yo tengo un montón de autores que descubren esa especie. Supuestamente del limpiamiento de la ciudad. A este nivel es importante. Hablamos con los alcaldes y los municipios. Por eso viene de acá. Ven aquí en el Burgo. El Burgo es esencialmente un espacio urbano denso formado en un municipio. Ese municipio es una representación de democracia notable en muchos tiempos. Yo sé que usted está con muchas historias. Y la invención de la democracia, como la historiografía tradicional, fue en el río. La iglesia clásica, donde se vota, se toma las decisiones de una manera decisiva, y lo que prima el bien común siempre. ¿Qué es una serie de artilugios también? Algunos de ellos bastante difíciles, por democracia, por ejemplo, de eliminar a los partidos que están mal, porque atentan contra la seguridad de esta ciudad estado. En el caso del Burgo, es una democracia distinta, donde votan los gremios, donde existe una división de clases completa, basada en la especialización. En cualquier caso, la producción económica de la ciudad está avanzada en la producción de una cultura política. Eso es lo interesante. La ciudad como base de una unidad política. ¿Por qué yo escribo aquí que en contraposición a la nación y en contraposición a la región? Porque el concepto de región es básicamente de ciudad-estado. El mundo se dividía en regiones. Si algo caracteriza el periodo medieval de 100 años, o de, es primero la desaparición, en segundo lugar el resurgimiento de la ciudad como unidad distinta de gobierno. El mundo está dividido en regiones. En el centro de ellas, ciudades, gobernando los hinterlands. El mundo durante este periodo, más que otra cosa, era un espacio casi virgen, rodeado de territorios feudales, pertenecientes a reyes, a barones, a condes, a toda la nobleza habitual histórica. Y las ciudades progresivamente van a ser centros de autonomía, espacios pequeños, compactos, densos de autonomía. Van a configurar durante 1000 años una forma de gobierno distinta.
dialécticamente distinta a lo que se ha ido desarrollando hasta ese punto de la humanidad.
¿Por qué digo que se contrapone a la nación? Porque la nación,
señoras y señores, es un concepto y una forma de distribuir el espacio distinto, comercial y moderno. ¿Habéis pensado eso, no? ¿Cuándo nace el país como concepto? Siempre hablando de país, nación, no son efectos colores. ¿Qué se
la nación?
¿Qué lee la Biblia? ¿O qué lee el Nuevo Testamento? Jesús habla de naciones. ¿Sí?
¿Qué?
¿Y qué le dice ahora?
Creo que
bueno, como estaba hablando entonces, la nación como una unidad política.
La nación, la nacionalidad, el país, son inversiones políticas, son inversiones modernas. Tiene que ver con procesos de aglutinación de territorio que hay en África. ¿Cuándo nace Italia? ¿Ah? Está absolutamente reciente la Italia. Italia tiene 150 años. Tiene 150 años, tiene
usted tiene Italia mejor.
Italia es más reciente que Chile como nación. Francia, un poquito más antiguo, pero ni tan antiguo. Francia es una suma de territorios de siglos.
Alemania tiene 250 años
como nación.
Los países latinoamericanos somos uno de los pocos que se puede contar con los dedos de las manos en que tenemos 500 años de vida interrumpida.
No, tenemos 200 años de vida.
China, no,
el desarrollo de China, según entiendo yo, ha sido una transición siempre que más comunitaria, aunque tiene un periodo de pugna por territorio entre diversos reinos durante miles de años también. Pero la transición, como un espacio relativamente homogéneo, un imperio, a una visión que pareciera tener cierta continuidad en la decisión, ¿no es así?
Salvo el periodo del siglo XIX, XX, de imperialismo occidental, evidentemente, que ayuda a dividir el territorio y la pugna del proyecto nacionalista versus el proyecto comunista. También produce la centralización territorial.
Vamos a dejar de nuevo China. La nación es un concepto distinto, una clase territorial distinta.
Voy a volver a esos temas.
Voy a explicar. Habíamos hablado de la ciudad de Cuba, habíamos hablado de la ciudad de Estado. No hemos hablado del Imperio Romano, pero es casi la culminación de toda la tradición griega de fundación urbana y organización urbana en ciudad de Estado, al punto que se constituye el imperio. Pero ustedes saben que lo que llamamos desde el mundo occidental el periodo medieval es una gran crisis, ¿no? Una tremenda crisis, el desarrollo civilizatorio y una, ¿cómo lo digo? Una vuelta al campo que el mundo durante el periodo de la influencia del Imperio Romano, o sea, durante todo el mundo occidental, porque el Imperio Romano era abarcado todo. Había logrado una urbanización importantísima, y aquí de nuevo repito la historia, es decir, ustedes viven en el campo, pero trabajan en la ciudad. Son las ciudades, y a través de las ciudades, que es el gran imperio, organizado, es decir, no todo lo que se llama Roma. Al punto que el imperio se transforma de guerra, de nuevo negocio histórico, el imperio se vuelve inestable con su propia extensión y con su propia ideología de la política. Estoy bajado, voy a volver a este tema. Lo que quiero decir es que más o menos en el siglo V ya tenían dos imperios romanos, con una capital de Bizancio, el imperio romano de Oriente, que es otra historia y va a caer en el siglo XV y que va a desencadenar la huida de toda la masa intelectual de esa ciudad de Bizancio hacia el occidente, hacia Europa, y va a posibilitar el resurgimiento de la gentista del desarrollo de la civilización. También ocurrió la Alemania plena en 1930, donde lograron todos los intelectuales de izquierda de los Estados Unidos y fueron a los Estados Unidos, y gracias a eso los Estados Unidos logró desarrollar sus universidades, sus artes y estudios. ¿Qué sucede con este imperio? ¿Se desmorona? ¿Se cae? ¿Estas grandes ciudades fundadas por los romanos desaparecen? Lo que ocurre es que hay una contracción del desarrollo. A mí es que es notable en términos históricos, es notable. Y por favor, lean a Morris y esto lo cuentan de una manera más sucinta en el libro de Roma. Pero parece que lo que se llama la Alta Media, el desvanecido, incluso la ley artúrica, que era la del rey Arturo, la ley, incluso en la tradición. Para la tradición estadounidense, también para hacer un mundo deshumanizado, un mundo parecía ser un paréntesis, un desarrollo generando a lo largo de historias. Si esto ocurre en un Londres, por ejemplo, estoy más que un Londres del siglo V, una ciudad romana que se despuebla. Roma había alcanzado a tener la ciudad de Roma, la metrópolis imperial de Roma había alcanzado a tener, algunos autores dicen, 1,5 millones de habitantes. Durante este periodo, Roma llega a tener 15,000 habitantes. A este nivel, la contracción. Estamos hablando de un paréntesis. Pero luego, de este paréntesis, por razones que tienen que ver con la necesidad aparentemente de recobrar. De la empresa política, para recuperar la capacidad de organización y de sobre todo, porque el mundo se acuerda, los habitantes, el mundo se acuerda, el mundo occidental, Europa, se acuerda de que en sus ciudades, el mundo se produce más. Se desarrolla mejor la sociedad. Durante esos 5 siglos, de antes de la media, los historiadores de la media, niveles de pobreza, de mortalidad infantil, analfabetismo, subalimentación, desnutrición, aumentan drásticamente. El régimen de producción es feudal. Esto significa que la división del trabajo está estructurada en base a tributos. La sociedad está segmentada en una clase gobernante, aristocrática, y un pueblo llano, que trabaja y le tiene que rendir por tanto porcentaje de su producción. Está bajo el nivel tecnológico, y esto es algo que hay que entender bien, porque por contrario, lo que no piensan los romanos, eran secos para producir atrás, secos para producir edificios, secos para hacer puertos, secos para hacer barcos, eran secos. Pero en la agricultura los romanos eran bastante avanzados. El imperio romano no se sustentaba por un gran desarrollo agrícola. El imperio romano se sustentaba por la extensión del desarrollo agrícola. Por eso necesitaba más. Entonces, ¿qué otro imperio más actual
de vender tanto y de manera tan poco sustentable los recursos naturales. Por eso tanta guerra. Por eso ahora vive. Pero no es sustentable porque se agota y porque genera crisis y genera inestabilidad política. ¿Cómo se sustenta la inestabilidad política? Paz. Lo mismo no más. Fuerza, poder, imposición. Pero no era sustentable. Sustentable era un automóvil. Mira. Insustentable el petróleo. Maravilloso, grandioso el petróleo en muchos aspectos, pero el aspecto de su base económica, o sea, su agricultura, era tan poco desarrollado por los señores babilónicos. Los arados eran extremadamente legales. La base productiva humana era bastante en la esclavitud. Y más que solo, al punto de que era más caro tener mucho dinero y finalmente la respuesta era propuesta, porque no conducía un tanto. Si un esclavo no produce tanto, ¿qué sentido tiene la respuesta? O sea, usted tendría un esclavo que produciera solamente para alimentarse él. Porque lo cacho. Yo quiero esclavo para ser rico, ¿no? ¿Sí o no? Yo porque tengo 200 esclavos, pero me alcanza la libertad de los 200 esclavos, ¿no? Entonces la pobreza, la enfermedad, la peste, las grandes hambrunas, las grandes pestes ocurren durante este periodo. No existen ciudades, o las ciudades que hay se minimizan, retroceden, el cinecismo pareciera haber muerto. La capacidad humana de lograr sus ciudades, de avanzar y desarrollar su conocimiento y su técnica. Pero eso puede ser de renacer. Lo que se llama la baja, la media, los últimos 5 siglos de este periodo que por convención llamamos Edad Media. ¿Y por qué? Básicamente, si lo llamamos nuevamente una perspectiva marxista. Marxista, ¿y por qué marxista? Porque Marx no solamente explica la civilización humana en términos de su capacidad humana de producir normalidad, etc. Sino que también por su capacidad de evolucionar cada cierto tiempo la estructura de poder que no le permite avanzar y evolucionar. Eso no está en el capital, esto está en un documento que debe ser una 10.000 veces más corto que el capital. Se llama Manifiesto del Partido Comunista. Manifiesto del Comunista, además de eso. No quiero que se me caiga en vida que sea ahora la estrategia atrás. En el estudio de la universidad, por favor, estoy hablando de documentos que están en la base de la historia moderna de la humanidad. Así que no me acuse tampoco, profesor. Lo ves los elitistas políticos. Lea el manifiesto comunista y va a entender lo que más quiere establecer. La historia de la humanidad se basa en un continuo de revolución. ¿Por qué? Porque esa estructura feudal, retrógrada, regresiva, inmovilizante, y luego, ¿verdad? ¿Qué te van a hacer? Porque me parece que es importante. ¿Por qué hay que ver esto? Usted debe dar tributo al Señor. Una llave flaca, cuando voy a ver una llave, lo que tú produces, el 70% tiene que ir a un tipo que no trabaja, ni siquiera te tiene calentada, como lo hacía los romanos. No, es que se
quería vivir, no tienes más de otro lugar donde vivir, no tienes otro lugar donde vivir. Está pasando la tierra, él es bueno.
Y aparte de la protección.
¿Ah?
Aparte de la protección.
Y que protege,
verdaderamente. Que protege. Es parte de su vida. Y tiene que dar el 70% de su territorio.
En Chile,
hasta hace 10 años, la producción agrícola del campo chileno era exactamente igual a los 100% de todo el desarrollo que daba con la regla. Señor, ¿cómo propietario de las grandes extensiones del mundo chileno, una vez hablando de la vuelta más de los tres.
No muchos porque no estaban en ese año, pero no
estos señores entregan parte de sus tierras a los trabajadores jóvenes para ir a clase. Pero la dimensión del trabajo y la dimensión del producto es así, porque parte de la tierra se le entrega al trabajador para que lo haga hacer con bien. Generalmente el sábado domingo. ¿Por qué? ¿Qué trabaja para el sábado domingo? ¿Qué sábado domingo? El resto de la semana no está bien, usted trabaja en esta zona de tierra. Mira, no le gusta. Claro, no le gusta. Se marcha, ¿verdad? Lea la novelística chilena, por favor. Es feudal el desarrollo agrícola chileno hasta hace 40 años atrás. Luego aparece un concepto importado desde Europa, masticado y reproducido en Latinoamérica, y se llama la forma agraria y se aplica en Chile de la hasta la fecha. Evidentemente los señores feudales chilenos se van a poner. Y evidentemente que la derecha reaccionaria está ahí. Mostrar el texto de la reforma agraria para justificar otras cosas, para justificar los resultados de la misma sociedad, por lo que hace Pinochet después. Al año ya se ha producido el golpe, no va a ser devolver las tierras que habían sido legítimamente propiedades a uno de los meses, hay que decir. Por el Estado chileno, buscar a todos los chilenos que han trabajado, a todos nosotros, y los que no van a jugar. La reta de la tierra. Y si no se tiene que ser devolvida, si se recordará.
La privatizó,
porque lo que había hecho en los dos gobiernos anteriores de Freire y este había sido que se había amigo. Alguna funcionaba por ahí, esta funcionaba por favor, pero la alguna cara está pasa por el virus, ¿no? Ustedes creen que los árboles bien eran así como Santa Paloma, idealistas, excepto alumnos de escuela de cultura. ¿Ustedes creen que Pinochet le cumplió a los señores feudales? Pinochet privatizó, vendió, obviamente, que volvió a su propia cooperativa, lo hizo a todos los que desaparecieron. ¿Ah?
Privatizó la cooperativa,
la convirtió en sociedad anónima y fácilmente hizo pasar una sentencia a los socios argentinos por su cuerda de agricultura. La revolución neoliberal del ámbito chileno fue esta neoliberalidad que es absolutamente urbana, que no era la cuenta de la habría sido posible sin una reforma real. Aquí no hubo una forma de área, como decimos. Aquí hubo 5 siglos de regresión, de estancamiento. ¿Por qué? Porque no había ciudad. Sí, eso es implica en qué. No había ciudad, por eso no había historia. Por eso había hambruna, por eso había muerte. Por eso no, la gente vivía hasta los 30 años de edad. Yo me había muerto, estadísticamente, si vi un anciano en el mismo escándalo. En ese momento. 8 de cada 10 ni podía. Cada vivo era lo que Dios te amaba. Era un milagro. Es el periodo más místico que hay. Algunos historiadores aman ese periodo. Y es el Obviamente que lo que se da es la física de la función. Pero aquí no se produce ninguna reforma de nadie a ordenar el Estado, o funcionar el Estado indirecto, de la fe, los gobiernos de los Estados. ¿Pero está en qué inició la reforma de nadie? ¿Qué es? ¿Ah? Al sangre, ¿no? ¿O un gato? No, fue ningún presidente. Fue el primero que hizo la dieta. La Iglesia Católica. No la adoptó. O sea, la teoría de la negación. Y no me dice la teoría que decía, no queremos Cuba acá. El catolicismo mundial no le interesa tener Cuba acá. Pero sí le interesa tener un reino de Dios justo. No queremos revolución. Queremos distribución justa. Y eso sí se puede hacer dentro del Estado burgués. No necesitamos revolucionar con Cuba la cultura de idea la cultura del Estado, de la sociedad, para que haya una redistribución de los bienes. Se puede hacer dentro de la lógica del capitalismo, que cree que es un capitalismo humano. Entonces nosotros somos grandes evadientes, y eso viene desde la colonia, que viene de la Bolivia, de la Iglesia, a Nicaragua, los territorios, no autorizarse la base de soldados. Que es como Rodrigo, ¿verdad? Yo y yo. Después de la cosa. La iglesia está aquí. Aquí no es una revolución. Es una revolución muy vieja. Es una clase social de la izquierda. La clase social emergente que ocupa esos espacios remanentes urbanos que han llegado, que se organiza. Se organiza porque vive dentro del espacio protegido. Que se organiza porque tiene la capacidad de compartir y gobernar un espacio que tiene construido. Ese espacio se llama ciudad. Y esa clase se llama obediente porque habita el nombre que se le daba a la ciudad en ese momento, es burgo. La clase burguesa, viejo y vieja, es una clase que proviene del renacimiento de la ciudad. Y es una revolución de cada uno para otro, que se produce. Es revolucionar, ¿por qué? Porque le dice al Señor ciudad y le dice al rey, no. No es esa la estructura de gobierno que nosotros vamos a dominar. No porque no le vamos a rendir tributo a nadie. No porque somos capaces de fundar un ejército. No, porque la estructura del gobierno tiene que ser democrática. A ver, democrática es aquellos que tenían el derecho de vivir la ciudad, pero la ciudad no está. Porque como decía, la ciudad se transforma de ser realmente un estado imperial superior a ser núcleo de transición, de paso, de rutas comerciales transoceánicas. El resurgimiento de las ciudades se da en Alemania, se da en Italia, se da en Francia, no tanto en España. ¿Cuándo van a resurgir las ciudades españolas? ¿Ah? ¿Cuándo van a resurgir en el lugar de paso? O sea, después de que uno se refiere a los finales de 2800, no existe, pero ustedes pasaron por los colegios, ¿y hay? ¿Ah? ¿1492?
¿Qué pasó en 1492? ¿Qué ganó la Copa del Mundo? ¿Quién? ¿Ah? España ganó la Copa del Mundo, claro, bueno. Thank you. ¿Qué pasó con el tiempo nativo?
Claro,
descubrimiento américo. ¿Qué pasa con España? De ser un país feudal, gobernado por unos reyes que recién a duras penas habían estado por imperio que venía de la Gran Colombia. Se convierte en la capital del mundo donde está todo pasando, el país pulso. Sevilla, una ciudad que se convierte en la capital de la gran empresa. Y me voy a que una botella de cura, porque es una mejor. Pero las primeras surgimientos urbanos se dan en Alemania, en Italia, en Francia, no todas Francia, en parte central de Alemania. No tanto ni la guerra, la guerra seguiría con sus medios de reinado, de rey, de diputado, tal y tal, 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 tal. ¿Por qué? Porque el Mediterráneo va a ser un lugar donde se va a producir el intercambio con Oriente. Por tierra, cruzando todo el territorio fértil que nos ofrece el mando de Cristo y por tanto, el comercio con Oriente va a brillar en los espacios económicos europeos. Pero ese resurgimiento económico, ¿quién está eligiendo a unos chinos que se la conquistaron la carne con jabalíes y tomar vino y tenía ejército, clase y era una clase ociosa y parasitaria? La clase burguesa es Wuhan, la clase burguesa es imaginativa, la clase burguesa es meritocrática, es tecnológica, necesita una estructura de gobierno distinta, no es imperialismo, no es feudalismo, no es tierra teniente. La clase burguesa no tiene tierra. ¿Qué tierra tiene? Tiene 200 metros cuadrados de una casa de 4 pisos, hecho también, mire, de ciudad, poco territorio, pero no vemos, y vemos. No es eso, no necesita eso, se saca de la ciudad, se deja fuera, la ciudad se saca de aquí. Y él tengo que vivir ahí solo. El señor, ¿qué vive ahí? El chico, el centro de la ciudad se reconstituye de todo. ¿Cómo? ¿Cuál va a ser el centro de la ciudad?
Max Weber. Max Weber. Dice,
el día que tengo acá.
Más de el mercado.
Y otros comienza su declive en la ciudad, lograr durar hasta 5 segundos. Deja de tener ese rol axial. De hecho, los guardas al municipio. El chavo de Faust, como se todavía se dice aquí. El consejo, la casa del consejo.
El Stadtplatz.
No, no, no. La plaza de la ciudad, el gobierno de la ciudad.
Voy a ir más rápido.
¿Qué significa pasar a la semana? 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 ¿Qué significa pasar a la semana?
¿eh?
Aguanta, ah, bueno, conmigo. ¿Qué es luz, canto? ¿Ah? ¿Qué es la ley anciana? ¿Qué es luz cáncer? ¿Qué es luz bajo? ¿Cuando vea luz bajo la vea su manera de vivir?
¿Está bien? ¿Qué
es? ¿Alguien? ¿Luz? ¿Alguien?
No, 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 o sea, ¿ves? ¿Ves?
¿Ves? ¿Claro? ¿Está luz? Ciudad aire. El alemán me encanta porque ya está la palabra, ya estamos estos buenos. Es una de una filosofía rara, ¿ah?
De lineal, que es el alemán.
O sea, aire no podría haber escrito en el camino eso. O sea, cosas raras que hablaba del hacer, del estar, del permanecer, del. ¿No? Esa ontología rara de muchas cosas juntas.
Status, ¿qué es status?
El aire de la ciudad hace libre. Solamente te hace que conozca el aire superior, te hace libre. Porque no tienes que vivir en un pseudo. Porque no tienes que rendirle tributo a nadie. Porque puedes desarrollar. Porque eres un burgués. Claro, tienes que trabajar duro. Seguramente tienes que ser aprendiz de algún gremio. ¿Qué gremios hay en la ciudad burguesa? ¿Cómo se divide el trabajo en la ciudad burguesa? ¿Así siervos y señores? ¿En el alcalde de un señor? ¿Que más a la que trabaja, que hay tributo? Así no, porque tiene la palabra. ¿Cómo se divide el trabajo en la ciudad?
Por gremios.
Esos gremios no le ven ningún favor a nadie.
¿Qué es eso? Sí.
Te hace libre de la igualdad. Ahora nos dan que eran tan carajos, le dijo que su madre, que la entrada de Auschwitz hicieron un letrero burlándose de los grandes burgueses, porque aquí los grandes burgueses de todos los pueblos son judíos. Son judíos. O sea, los judíos de Europa, después de la huida, de los asentamientos en Europa, para ellos este es el cambio de cultivo social de la gente social. El pueblo judío actual, no hay esta comunidad de judíos en este periodo de. Aunque sabían con que los alemanes nazis brazos que ponen en la entrada de Auschwitz a la vez más para el trabajo de hacer libre o volver a que se mueran los demás. Pero la frase original es estar con los demás. ¿Cómo es la división del trabajo por gremios? Hecho absolutamente porque una vez que el libro más fotos lo pasamos a ver. ¿Cómo es la división del trabajo con gremios? ¿Qué opina? ¿Por qué? ¿Por qué es quién? ¿Por qué es quién? ¿Por qué es al interior del gremio es solidario. Esa es la primera característica.
Usted entra al gremio, entra abajo. Usted es un aprendiz.
Y en virtud de sus talentos y de su esfuerzo, usted escala. Y si es el gremio a zapatero, usted parte de gana la escuela. La tarea más buena. Comprando la tarea. Medina, cosiendo el detalle magnífico del zapato de la punta y haciendo los zapatos para el carro. Bueno.
santidad reglamentada, sobremente importante, poderosa, es más. Allí aparece el tercer espacio.
¿Cómo se llama?
Max.
Tercer espacio. La distribución,
la localización gremial de la ciudad es muy
es un espacio tan heterogéneo, ¿no? Pero usted dijo que el espacio era heterogéneo, profesor. Bueno, ya lo digo. Aquí está el gremio de los zapateros. Aquí está el gremio de los panaderos. Ahí pasa un río. Aquí está el gremio de los carpinteros. Viven juntos, generan barrios. Aquí está el gueto judío. Palabra gueto viene del dialecto veneciano.
No era ningún lugar donde los judíos se les trataba mal, no se les daba de comer y se les trataba.
Era un lugar donde vivía el pueblo judío.
También se comportaba como un gueto.
Pero como no tenían acceso a ningún otro
actividad económica, salvo de esta plaga. Que no podía trabajar. Como decía ayer, como está claro, siempre está en el estado, a menos que se la respeta a mí, uno debe tener un amigo y a la otra. Tú tienes que tener un amigo y tienes que verlo. Aquí me come el resto. No, me cae, me cae, me cae, me cae.
No, por el bien de nuestra amistad, no. Pero ellos sí prestaban plata. Lean el mercader de Jacques Piaget. Claro, se hacen fama de prestamista y de usurero.
Entonces, cuando llegan los periodos de baja gorda, prestan plata y sustentan toda la actividad económica urgente. Pero cuando llega el periodo de la crisis, ¿a quién le echan la culpa? A ellos. Son malos.
¿Por qué? Porque nos prestaron plata y ahora nos están cobrando a nosotros los sentimientos. Ellos tienen la culpa de la debacle. Esa es una de las raíces más
importantes del pensamiento nacional.
El espacio de la ciudad se divide,
esconde, el tercer espacio más, esconde a esta división de la ciudad.
La primera condición es su solidaridad. Es el aglutinador social. Y la segunda, claro, la solidaridad reglamentada, evidentemente. Si usted abre el zapatero, no se haga todas, no se puede hacer nada.
Se le va a
decir,
¿qué va a hacer?
La gente de la ciudad. La estructura vertical de la ciudad. Cuatro o cinco pisos, estas cosas angostas y altas que uno cuando visita la ciudad se han llevado a ver. Aquí abajo, ¿qué hay? ¿Qué va a haber?
El comercio.
Aquí atrás, ¿qué va a haber? Su bulto. El taller. Y aquí en la segunda y tercera planta, ¿quién va a vivir? El mar. Y después para arriba, los últimos pisos, si se incendia, se mueren ellos. ¿Lo aprendes?
Ah, vas a rendir vuelo. Sapo, su guapo, enamora a la vieja.
¿Ah? Pero el maestro no ve con manos. ¿Cuál es la segunda condición del gremio?
Es más importante.
Aquí están los precios. Aquí no hay oferta y demanda, ¿no?
Aquí no hay libre mercado. El precio fija el gremio, lo fija en función del precio justo, es decir, el precio justo es el tiempo más bien necesario para que todos los empleados del gremio tengan un buen vivir. condiciones mínimas de reproducción de su fuerza de trabajo.
Tienen que reproducir su fuerza de trabajo. Tiene, es como, ¿quién ha leído Asimov aquí? Yo, Robots. Ustedes creo que son los grandes lectores. ¿Cuáles son las reglas número uno de un robot? Uno, asegurar su existencia. Dos, asegurar la existencia del humano. Si usted anteponer la existencia del humano a su propia existencia. O, si no, el robot se convierte en ser negro. Si para que eso no ocurra, el robot es programado. Primero tiene que, antes que cualquier otra cosa, tiene que hacer que exista. El gremio tiene que cuidar que él siga existiendo. Y para eso fija los precios de los productos. Y nadie, ningún zapatero, va a poder vender más barato.
Y llegue el público y le diga, por favor, vender más barato. Por favor, no puedo, porque tiene mejor precio. Y está mejor precio. Esto genera conflictos impresionantes. Este es el líder de los alumnos que son
estos. Fijación de precios. Son los reguladores económicos. Ahora, díganme ustedes una cosa. ¿Qué viene el rey a decir aquí?
El parte de buscar, la manera de dar de buscar todo lo que porque yo lo creo así por la estabilidad del reino. El reino para él va a decir, solo vamos a hacer tres. Bien. ¿Qué pasa?
Estamos aquí adentro. Estamos protegidos. ¿Qué hay murallas? Estamos armados. Tenemos bien, podemos contratar ejércitos.
Tenemos más plata de ejércitos, no sabéis que dibujar.
Tenemos tecnología que usted no tiene idea, porque aquí llegan todos los años mercaderes, porque somos parte de una ruta comercial. Porque sabemos comerciar. En este espacio,
miren las oportunidades.
Miren la forma.
Primer espacio, forma. Mira, ¿por qué se regularidad? Es una forma orgánica.
Bueno, ya, viene orgánica,
sí, como si fuera una plana. Claro, es una plana. Sí, pero no hay que entender la lógica. La lógica del espacio es que es un asentamiento por agregación que no fue planificado. Salvo por sus aspectos más básicos. Cierta realidad. Paso larga. Pero no la ventilación y no la extracción de basura, porque esos temas no son planificados. O la iluminación de todo eso. Así, tampoco son planificados. O la densidad, tampoco la densidad es un correcto, es una alta densidad.
Se van agregando.
¿Cuál es la disposición? Se va agregando sobre los espacios internos, va creciendo hacia adentro. ¿Ah? Eso es algo medieval, un castillo, así es tan extenso. Se va
odiando de población. Casos.
Esta ciudad es tomada desde la catedral, es la catedral más alta del norte de Europa, es antiquísima. Aquí se tiene una ciudad totalmente pública.
Lo interesante del caso de York es que proviene de un campamento romano, era una ciudad romana, y el muro que la rodea es romano. La ciudad medieval es un espacio público denso y orgánico, un espacio público, debido a una trama urbana desarrollada sin una planificación, o sin una planificación como la entendemos hoy, reglamentada, técnicamente compleja. Entonces nosotros encontramos la resultante espacial, el primer espacio, lo llamamos orgánico. Yo estoy dispuesto a aceptar ese término, orgánico, si les gusta, pero tienen que entender la lógica del espacio, no la descripción. Que la ciudad medieval era como rarita, nunca falta el que escribe eso en los papers, era como chueca, o era como irregular, lo más complejo, el adjetivo más complejo que encuentro. No me interesa que la describa, quiero que la entienda el porqué. Claro, son restos arqueológicos increíbles.
Si ahora ustedes tienen aquí de ropa y de carta, interesante que arriba aquí hay un castillo. Esta era una ciudad imperial, ¿cierto? Aquí el tema de la guerra contra los ingleses era complicado. El castillo era de las mismas cosas, y aquí era donde los ingleses atacaron. Solamente una sola vez se tomó el castillo de Burgos antes de los ingleses. Y estaba preparado. Entonces estaba arriba en una colina y las calles llegan hacia el mundo, pero todas estas calles están habitadas por burgueses. Son viviendas muy activas. Pasando cientos de años, 800 años. ¿En qué está? La viada. Siguen habitando. Por una sociedad distinta, por una sociedad global, por estudiar el latino que está en esa sociedad, por una sociedad capitalista, post-capitalista, de lo que habíamos pasado, qué sé yo, distinta. ¿Qué pasa con este tercer espacio? ¿Cómo se adapta? Se adapta, se producen contradicciones. Hay un McDonald's en esa ciudad, uno. Y está en una casa medieval.
Densidad.
Llega a tener esta ciudad 900 habitantes por hectárea en su momento más alto. 900 habitantes por hectárea. Es una barbaridad de densidad. Deja a mí el programa de hoy por la razón. Vamos para hoy. Hay este nivel que requiere. Barcelona es parte de nuestro flujo. Por eso Barcelona no es española. Porque el resurgimiento va a Barcelona mucho más antiguo del mundo de la ciudad. Barcelona es Barcelona.
El resto es joven.
¿Cuál es la densidad que está obteniendo ahora la densidad mega que está obteniendo ahora la renovación urbana? Yo no tengo las pruebas. ¿Cuál es? La estaba calculando.
¿Ah?
La última. Se habla de eso es una barbaridad.
En las zonas negras, en las zonas álgidas, los hotspots. De la renovación urbana, lugar caliente. Todos son lugares que ustedes están viendo. Van a tener que calcular densidades. Ahora, son densidades que dan cuenta de estructuras sociales complejas, heterogéneas, de intercambio, de un modo de producción basado en una división de trabajo gremial.
Habría que ser ilusos para entender eso. Son resultantes de uno de los aspectos más
notables del capitalismo más actual. Sencillamente la manifestación de la ganancia por más y más. ¿Qué pasa? Más y más. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? ¿Cuánto cuesta el armamento en
Santa? No lo sé.
¿Ah?
No
tiene
pero es que usted dijo que densidad igual cinesismo, profesor.
Ah, a lo mejor el futuro de la ciudad está ahí, ¿no? Quizás estoy equivocado, ¿no? Quizás ahí está el futuro de la ciudad y ahí donde se van a producir las relaciones humanas que van a revolucionar el sistema urbano.
La densidad no es buena mientras más alta.
No es una curva lineal ascendente. Si esto es el beneficio social y económico, si se lo puede llamar así, y esta es la densidad,
la curva no es así. Ah, ya, echémosle más personas, metámosle más personas porque va a ser más mejor. No. La curva, y si tenemos muy poca gente viviendo, tampoco, porque no se produce el cinecismo. No. La curva es así. Hay un pic, la bonomía de la densidad. Se da aquí. Usted traspasa eso, se le satura las vías,
se le satura la carretera. El agua pierde presión. El internet le debería. El carro le debería. A mí no se puede hacer. El espacio público. No es bueno.
Malo. Todo mal. No es lineal la culpa. ¿Y cuánto es, profesor? Así usted nos puede decir.
No, no tengo idea.
Algo entre 200 y 500. Así como para tirar un número.
Lo estoy investigando.
No, aquí es distinto a China. En Hong Kong, ¿cuál es la densidad? ¿Sabes qué? Te voy a dar una tarea. Quiero que la próxima clase me diga cuál es la densidad en las áreas residenciales de Hong Kong. Pero este número es ridículamente bajo comparado con lo que va a hacer.
Ustedes van a decir que es una sociedad problemática, conflictiva, donde la gente vive mal.
¿Qué? ¿Era un estiramiento lumbar? Estamos terminando. Calma. La muralla. La muralla. ¿Tú puedes poner esa luz, por favor? Murallas. Integradas a la estructura, a la forma, al primer espacio. Y aquí aparecen otras cosas, pero son distintas, son más planificadas, son más ordenadas. Son más militares, mandadas a hacer por los reyes. Y de esto hay mucho en Alemania, hay mucho en Francia, hay mucho en España. Unas cosas regulares, ya no son así orgánicas. Y se van a Lübeck, la ciudad de Lübeck, que es muy linda, y es donde hacen mazapanes, y en Alemania, y es así. O a los Cotswolds en Inglaterra, son así, son regulares.
me cansé. Por eso duermo. Ya, pero ¿qué hora es? Si no es tan tarde.
Ya,
¿por qué es? ¿Se entiende o no? ¿Qué quiere decir eso?
La ciudad existe solamente porque la belleza y todo eso. Y tenemos que hablar de los
turistas. Pero tiene que ver como una complejidad social antes de que
ella
se relacione con
la ciudad. Sí, sí, sí. Segundo. Vamos a decir a libertar los padres. Por lo menos estamos dando bien esta día y por cierto lo llevo sin la tarjeta la transición de conocimiento de la teoría. Nosotros decimos, porque somos urbanistas,
así medio posmodernos, que eso no va.
La civilización se desarrolla porque hay ciencia, porque hay intercambio, porque hay desarrollo tecnológico, solamente que es espacio. Si no hay esos espacios,
como lo demuestran 5 siglos de historia en Europa,
¿vale? Si alguien no está de acuerdo con esa idea, se va. Si alguien está de acuerdo con esa idea, por favor, escríbalo en el paper. Escríbalo en el paper y diga: yo no estoy de acuerdo porque este otro autor que se llama Morris dice que usted está hablando una hipótesis que no es verdad. 3.
Tú, ¿qué dice?
Sencillamente la identidad bruta no responde a parámetros físicos, no lo vaya.
Claro, o sea, Hong Kong, una densidad de 2.000 o 3.000 habitantes por hectárea, está ok, porque solo es escaso.
Pero de Santiago, con el nivel de infraestructura que tenemos y la capacidad de las redes, una vez que 1.200 habitantes por hectárea es una barbaridad y las barbas crecen, si no se colapsa.
Y no se produce cinecismo bueno. ¿Por qué? Que el cinecismo bueno se produce en este mar. Pero aquí no. Ya, otro, 4, teclea.
Y después escribe.
En la que dice
que el desarrollo
en la
ciudad
de la comunidad
es
común. ¿Lo sigue? Sí. Sigue.
Esta ciudad es un logro de acumulación para el colapso de las estructuras territoriales y imperiales del siglo
XIX. 5 siglos de colapso y de muerte humana. Un periodo impresionante, extraño. Podría volver a ocurrir. Hay distopías, hay novelas. Nada, todas estas novelísticas de ciencia ficción de muerte de la ciudad.
Generalmente asociada a la muerte del orden social, imperante, actual. Finalmente, aparte de su carga arqueológica y calidad ambiental, el logro más importante de este periodo es el haber configurado un espacio donde se practica una tolerancia política, una democracia de derechos y una capacidad de organizar el estado de las cosas, un estado propiamente urbano. Y eso no había ocurrido jamás antes. El estado antes es lo que se veía. Ahora el estado es absolutamente externo. Yo diría que este periodo de 5 siglos, desde el 1000 al 1500, un periodo en la ciudad, los labores, los nunca ha tenido tanto de la cultura ciudad, la cultura política, la cultura política, la cultura jamás.
¿Ah?
Cinecismo. ¿Qué es cinecismo? Ese algo, esa componente X que la tiene la ciudad por su capacidad de aglomerar, su capacidad de identidad y como espacio donde se produzca el conocimiento, el avance, la experimentación. No se da en otro espacio, porque no hay densidad adecuada, porque no hay esta heterogeneidad. Pero si quieres una mejor respuesta, ¿qué tienes que hacer más? No, Morris no. Morris dice que sin hacer nada. Lo...
Y claro, era solo el futuro de la economía de la ciudad de Tierra.
¿A quién hay que leer? ¿De quién es la economía de las ciudades?
Jacobs.
Jacobs. ¿Otra pregunta? Aplausos. Soy honrado de que ustedes vengan a mí. Lo que vamos a hacer ahora es dar 20 minutos de recreo y estamos aquí a mi hora. ¿Quién lo ha corregido? ¿Cuántos grupos son? ¿Ah? Tú no eres solo, ahora tú eres...